El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 26 de julio de 2023. Estamos transmitiendo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioisla tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como El Herrero en Twitter, El Herrero en Facebook, El Herrero en Instagram, El Herrero y ahora también en Threads, El Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Regresan los integrantes de la aplicación y el podcast Urbital para ponernos al día con todo lo que tiene que ver con bienes raíces residenciales y comerciales en Puerto Rico. Así que le damos la bienvenida una vez más aquí al programa a Giancarlo González. ¿Qué es la que hay, Giancarlo?
Con la que hay, Luis, el Herrero.
El Herrero. Y también con nosotros, Fernando Rodríguez. ¿Qué es la que hay, Fernando?
Saludos, buenas tardes.
Le mandamos también un saludo a la tercera integrante de Podcast Orbital Coral, que a lo mejor llega, y si no llega, pues no importa, la queremos mucho.
No, bendito, no, la vida es complicada. Ojalá esté en un cierre gigantesco y que simplemente no puede llegar porque está haciendo money. Bueno, vamos con los temas. Nosotros tuvimos un programa esencialmente del mismo tema, más o menos para Acción de Gracia el año pasado,
en noviembre 2022, que se siente como la prehistoria. Las tasas de interés estaban apenas comenzando a subir en esa época. El FED es en este año que ha tenido más cariño, pero ya había empezado a subir las tasas de interés en noviembre. Adicional, el tema esencialmente que más se discutía y que más discutimos en ese episodio de ¿Qué es la que hay? Fue los alquileres a corto plazo, los Airbnbs, hablamos del Río San Juan, hablamos de Santurce, hablamos de Río Piedra. Así que un poco, pues lo que quiero es que revisitemos esos asuntos y también quiero que traigamos a la discusión el tema del real estate comercial. Hay mucha especulación a nivel global que el real estate comercial no se ha recuperado de la pandemia, que el trabajo cambió para siempre, que hay muchos préstamos de real estate comercial que probablemente están entrando ahora al maturity y que quién sabe si hay una crisis de real estate comercial en el horizonte que no estamos viendo, y quiero un poco ponernos al día. Pero antes de eso, para quien no los conoce, ustedes no sabe qué es Urbital, pues vamos a sentar las bases. Giancarlo. ¿Qué rayo es Urbital? Primero la aplicación, el servicio y después el podcast.
Urbital es una aplicación para que cualquier individuo conozca el precio aproximado de su inmueble, o si estás buscando comprar, que puedas ver los precios a la venta y lo que se ha vendido en cualquier urbanización, sector, condominio, barrio. La búsqueda no se hace por dirección, se hace por el nombre de urbanización o del condominio. Uno se registra, pone la urbanización donde tú vives, ponte tú que sea Paseo Real, y te va a decir lo que se ha vendido y lo que hay a la venta en esa urbanización. Las mejores decisiones hoy día se toman con datos, y Urbital es la única herramienta que está disponible desde tu dispositivo móvil. Es mobile first, la bajas como un app, la tienes disponible ahí, te informa sobre todo lo que necesitas saber. Y si quieres entonces unos reportes adicionales, pues tiene un servicio donde puedes pagar y obtener lo que se llama un análisis comparativo del mercado con datos adicionales. O puedes solicitar servicios externos como de un tasador, de un corredor, de un abogado por una herencia. Ese uh-huh. tipo de servicios nosotros lo canalizamos a profesionales que ya hemos cualificado de nuestra parte.
Yo soy fanático de la app, la uso bastante, ¿no?, por curiosidad, porque no estoy en el mercado ni para comprar ni para vender, pero obviamente pues me gusta ver en el edificio que yo vivo. Yo estoy viviendo allí desde el 2010, yo compré, y pues he vivido los momentos bonitos de que compré con incentivo de ese momento del gobierno de Luis Fortuño, un precio más o menos bueno porque habían bajado los precios, pero aún así
la caída
siguió bajando más, siguieron bajando más. Estuve underwater esencialmente hasta el comienzo de la pandemia, pero ya he visto cómo los precios han subido y ahora mismo...
O se han recuperado.
Se han recuperado. En mi caso, ya más o menos...
Ya estás como el manatí que sacaste la...
Ya saqué el hocico de la... Ya saqué el hocico y he visto, aquí mismo estoy viendo, mira, se vendió alguito hace poco por un precio sustancial por encima del que yo compré, este que te estoy enseñando aquí. Y se vendió otro a un precio menor al que yo compré, pero presumo que debe ser uno de los pisos bajitos.
Y ven acá, y por el precio correcto, ¿no te plantearías vender hoy?
El problema es que no sé para dónde me mudaría. El problema no es vender, es dónde me voy a ir a vivir, ¿no? Y un poco... Pero entonces, vamos a hablar en general, ¿verdad?
Algo cerca del Coliseo, para que puedas ir a los juegos.
Algo cerca del Coliseo y puedo venir aquí a Radio Isla rápido. Fíjate, eso sería una buena idea. No, vacilando en verdad. Pues bueno, Giancarlo obviamente es un serial entrepreneur. Este es su segundo gran negocio de real estate, ¿verdad? En Puerto Rico.
De real estate sí. Es el segundo, sí.
No, tu negocio debe ser como el 20, pero de real estate es tu segundo gran negocio y ya lleva más de un año afuera. Y adicional a la aplicación está el podcast.
Correcto. Episodios más populares son contigo, Luis.
Obviamente,
gracias,
claro.
Por ser el primer invitado en el primer season. El podcast básicamente es un espacio donde discutimos temas de la industria de bienes raíces, desde cosas sencillas como el financiamiento de una propiedad y lo que es el valor en alguna zona y la experiencia de una persona al comprar o vender, hasta temas que afectan el entorno tuyo donde vives, la movilidad, la seguridad, los alquileres a corto plazo, el uso de las propiedades, uh-huh. El transporte colectivo alrededor de una zona.
La implosión de la Valdoriotti.
¿Por qué uh-huh. hace falta implosionar la Valdoriotti o por qué hace falta implosionar uh-huh. el Normandy, uh-huh. por ejemplo? Uh-huh. Discutimos todo tipo de temas. Hablamos sobre el transporte colectivo, el impacto que eso tiene. Uno viaja a otras partes del mundo, te fascina de repente estar en Europa y dices, wow, qué agradable es estar por aquí. Y quizás no lo realizas hasta que llegas a Puerto Rico y te das cuenta por qué es que es tan agradable estar por allí. Bueno, porque estás caminando constantemente y disfrutando el entorno sin tener que estar montándote en un auto para ir de un punto A a un punto B constantemente. Y en Puerto Rico dependemos mucho del automóvil. Y si nosotros queremos recobrar el valor y el mayor uso de las propiedades, hay que ir pensando en mejor planificación y mejor urbanismo. Y ese es parte del tema que tocamos como pues apoyo hacia darle más retorno a cualquier inversión de cualquier individuo que tiene una casa o un apartamento.
Bueno, pues vamos ahora con los temas.
Estamos con Fernando, que participa en el podcast también. Él
Exacto.
mantiene los pies en la tierra.
Y Fernando
intento, porque a veces me siento que estoy dos contra uno.
Bueno. Pero Fernando es tú, o sea, tú te ganas la vida vendiendo y comprando propiedades.
Sí, correcto.
Como realtor.
Son pocos los corredores que te pueden cerrar de 30 a 40 casos al año.
Correcto.
Fernando es uno de ellos.
Y Fernando tiene, según recuerdo la conversación, tú tienes portfolio de propiedades a todos los niveles.
Sí, pero yo te diría que el 70-80% de mi negocio es de price points de 200,000 hacia abajo.
Ok, exacto.
Y es donde yo te diría que está la mayor demanda hoy día por la vivienda asequible.
Claro, porque ahora mismo, o sea, los titulares los acaparan las casas de dorado que se venden en 10 millones, pero eso es una que se vende versus... miles. De hecho, tenemos los números aquí. Tristemente, pues el gobierno de Puerto Rico, las estadísticas no están demasiado al día, pero por lo menos los números de la oficina del Comisionado de Instituciones Financieras en el mes de diciembre del 2022, que es la última estadística que tenemos disponible,
Dios mío, señor.
En ese mes se vendieron 1,030 propiedades reventa, que son propiedades que no son nuevas, o sea, que
existentes,
y 56 propiedades nuevas.
Que yo te diría que es algo todavía saludable, uh-huh. aun cuando o se considera un ambiente saludable, uh-huh. porque la realidad del caso es que aun con los aumentos en las tasas de intereses uh-huh. Que hemos experimentado ya por más de un año, hay demanda. Uh-huh. Ciertamente se está logrando lo que ellos querían, la Reserva Federal y las autoridades fiscales, en bajar la inflación. Y que esa aguantar un poco esa demanda y que fuera un soft landing para que no pasara lo que pasó en la década del 2000.
Bueno, vamos a contar la historia rápida de lo que ha ocurrido desde la pandemia para acá. Obviamente la pandemia llega en ese mes de febrero 2020, marzo 2020 nos encerramos. Y aunque esos primeros dos meses hubo un shock, y no se vendieron casi propiedades. De hecho, en Puerto Rico, en el mes de abril se vendieron cero propiedades en Puerto Rico, literal. En marzo se vendieron 292 reventas, 32 nuevas, y en abril se vendieron 428 de reventa. Y luego de ahí, contra yo creo lo que eran los pronósticos iniciales, pues el mercado explotó. Se disparó. Se especula que mucha gente que pues estaba encerrada y estaba buscando un lugar más grande, más cómodo. Por otro lado, gente que estaba quizás ya retirada y que necesitaba espacios más accesibles con más facilidades. Adicional también pues entraron los estímulos, así que mucha gente pues tenía exceso de cash que quizás no estaba usando, etcétera, etcétera. La razón es que sea, la verdad es que hemos visto que se disparó y no es un fenómeno de Puerto Rico, es un fenómeno, yo no sé si global, pero sin duda de Estados Unidos, yo no sé si Europa se vio lo mismo. Y lo más importante para lo que nos concierne en nuestro mercado es que no solo es que se dispararon las ventas, es que los precios comenzaron a subir. Los precios de las propiedades en Puerto Rico esencialmente han estado deprimidos desde la crisis del 2006, antes del cierre del gobierno, antes de la crisis financiera global, ya en Puerto Rico los precios empezaron a bajar. Y tomó pues 15 años de que se volviera a subir.
Exacto. Y yo diría que no es que sí estaban subiendo, pero que se recuperaron y se volvieron a normalizar a lo que realmente debió haber estado desde el principio.
Y entonces, pues las tasas de interés en abril del 2022 estaba en 0.25%, esencialmente 0%, y la Reserva del Banco Federal no vino a subirlas hasta más o menos julio del 2022, que empezaron a subirla poco a poco, 0.25 cada tres meses,
ahora mismo está al 8.25.
Exacto, exactamente. En abril 2023 fue el último aumento.
Y se espera que ahora a finales de julio, la semana que viene, haya uno más, 25 basis points.
Y quizá se espera que también que pudiera ser el último.
Eso esperamos.
Ok. Una de las razones que, y aquí es que va mi pregunta y donde quiero llegar, una de las razones que quizás también impulsaron que mucha gente comprara o se mudara o vendiera en esos primeros meses o ese primer año y medio de la pandemia es que las tasas de interés estaban bien bajitas. Sí. Uno podía conseguir tasas. Yo sé de alguien que compró una casa hace poco, me la estaba contando, que su tasa de interés es 1.75.
Sí, y yo cerré muchos casos al 2.5, 2.75, 3% era la norma del día.
En la era también le decían free money.
Pues, literal, es casi es dinero gratis. O sea, era menos que la inflación. O sea, sí, esencialmente exacto. Te estaban regalando el dinero. Pero eso ya no es así. Ahora mismo, ¿cuánto está cerrando una casa en promedio? En las 40 cierres que tú estás haciendo al mes.
No podemos decir, ¿verdad?, un número fijo, pero debe estar entre 6.5 y 7.5.
Que eso duele, eso muerde.
Claro, eso es la mitad del purchasing power anterior. Lo que antes comprabas con una casa de $250,000, una casa de $500,000, ahora compras algo de $250,000.
Por el mismo pago mensual.
Exactamente. A lo mejor puede una hipoteca de $225,000, puedes tener un pago mensual más o menos, $1,500, $1,700, principal interés solamente.
En oferta y demanda clásica, si es más caro pedir prestado, pues en teoría se deberían vender menos casas. ¿Se están vendiendo menos casas?
Se está vendiendo menos casas, okay. Pero todavía hay gente buscando.
Okay.
Porque todavía tenemos los incentivos del gobierno, los programas CDBG y R3.
Okay.
Los CDBG que incluyen parte los first responders y los first time home buyers.
Okay.
Y los R3 que se utilizan, esos vales, esos vouchers se están utilizando por los terremotos para reubicar y relocalizar a las personas afectadas por los terremotos del 2020.
Okay.
Y todavía hay gente buscando. A lo mejor, por ejemplo, hace un año tenías un open house en una casa e iban 25 o 30 personas, que lo viví, pues ahora van 8 o 10 personas.
Ya.
Súmale también a todo esto que por 10 años aquí quebraron desarrolladores y no se hizo inventario nuevo.
Claro.
Cuando pasan 10 años, una década, niños, jóvenes se graduaron, están en casa de sus padres, quieren salir, la gente se quiere reducir. Hay tantos factores cambiaron en 10 años y ese inventario estuvo tan aguantado. Ah, tienes la migración de gente que se ha ido, pero igual hay gente que quiere regresar.
Sí.
Y el inventario escasea en Estados Unidos, que las casas son de cartón, las hacen, las levantan en cuestión de nada. No es lo mismo que en Puerto Rico. Por ende, hay un inventario limitado. Por más que uno piense que aquí se va a aguantar, el tema del inventario va a seguir impactando.
Por lo menos en mi proyección serían de 5 a 7 años más, porque vamos a suponer
que tú crees que vamos a otro mercado como lo estamos, o sea, con mucha demanda de casa.
No es que va a seguir disparado arriba, como claro. Estaba, quizás crece a nivel de un 4 a 5% al año, pero
exactamente, porque vamos a suponer que un desarrollador decida comenzar un proyecto hoy. La parte de planificación y permisos, fácilmente en Puerto Rico, año y medio, dos años, en el mejor de los casos, y de ahí un año más para construir, ya llevas 3 años.
Entonces, otro factor que también aguanta inventario de propiedades aquí es el tema de la gerencia. Muchas personas que tienen a sus padres en Puerto Rico, pero ellos viven afuera, son los casos que llegan por Urbital una y otra vez. Una persona que está buscando el precio aproximado de la casa de ellos porque sus padres murieron o quieren relocalizarlo, y están bregando con una herencia, y Fernando sabrá más de esto, o sea, es un proceso largo, tedioso, costoso.
Bueno, hace poco yo listé una propiedad en Camuy, que el proceso de herencia tardó 3 años.
Claro, creo perfectamente. Mira, en Estados Unidos, obviamente no tenemos números tan avanzados, pero en junio del 2023, las ventas de casa en Estados Unidos se redujeron 3.3% cuando se compara con el mismo mes del año. O sea, que es una reducción, pero tampoco es una super reducción.
Exacto, no como la gente pensaba, porque hay muchas personas que están esperando a que el mercado se escocote. Y los fundamentos, es lo que yo siempre he dicho, que los fundamentos de la economía dicen todo lo contrario. Sí. Falta de inventario, demanda, o sea, hay unos incentivos del gobierno, y por eso también decía desde el principio que el gobierno se enfocó en atender la demanda, pero no la oferta. Yo estaba mostrando una propiedad los otros días y un cliente cash me preguntó cómo era la dinámica para presentar ofertas, y si tú me preguntas a mí, yo en mi negocio, Fernando Rodríguez, yo prefiero un cliente financiado que tenga fondos, porque muchos de esos clientes están dispuestos a aportar X cantidad de dinero, inclusive por encima del precio de venta.
Ya.
Para asegurar ese hogar que ellos quieren.
Y les pregunto, una cosa es la cantidad de ventas. ¿Cuántas ventas se hacen al mes? Lo otro es el precio. ¿Seguimos viendo un aumento en el valor de las propiedades como se vio o todavía?
Una estabilización.
Okay.
Y eso es por área también. Okay. Yo te diría que yo no he visto un ajuste, okay. O yo no he visto una reducción en los precios,
okay.
Por lo menos en mi práctica. Yo sí he visto que si antes se vendía en 15 o 20 mil por encima, que sí pasó, nos guste o no, ahora pues 5, 3 mil.
Claro, pero hay que mirar los diferentes mercados de 200. En el mercado de los 200 mil, ese comportamiento. En el mercado de 600, 700, 1 millón, 2 millones... sí se ha visto más aguante. Te doy un ejemplo. Okay. La venta récord en la isleta de San Juan, y esto no es un shameless plug, son los datos, la hizo Urbital, en Capitolio Plaza. Por pie cuadrado, 725 el pie cuadrado en Capitolio Plaza. Se vendió una propiedad en 1.375. Ahora, una vez ocurre una venta a ese precio, ¿qué dice la gente que vive allí?
Yo vendo el mío lo mismo.
Ese es mi precio. Si yo tengo la misma unidad, pues ese es mi starting point. Se publicó una a ese precio y ha tenido 3 reducciones.
Ya.
Y se vendió otra hace poco, no es la misma vista, no es el mismo tipo de apartamento, pero se vendió en los 900.
Ya.
Así que sigue siendo una grandísima recuperación para Capitolio Plaza, que en un momento dado llegaron a estar en 350.
Correcto.
Y por debajo de la rueda.
Correcto.
Pero tampoco es que están incrementando
de
la manera
subiendo.
Astronómica. Correcto. Pero hay como una estabilización. Propiedades que se estaban vendiendo entre los 2 y 4 millones de dólares. Solamente hay 2 transacciones este año.
Okay.
Y hay como 3 o 4 muy buenos apartamentos que llevan ya casi un año listados a unos precios y han tenido que bajar un poco. Así que se está viendo quizás que llegamos a ese plato y era de esperarse.
Y precisamente eso era lo que estaban buscando, la Reserva Federal, con estos aumentos en las tasas de interés.
Claro, sí. Al final del día, para eso se aumenta la tasa de interés. Pero yo pensaría, volviendo al mercado de 200.000 abajo, 200.000 o menos,
asequible,
clase media, yo presumo que de todos modos debe haber una reducción de potenciales compradores, porque el que podía comprar una casa a 200 con la tasa de interés a 2%, pues ahora lo que puede comprar una casa de 100. ¿Cómo tú estás viendo ese efecto, si alguno?
Bueno, es que están haciendo los ajustes y para eso entonces es que deben acudir a un profesional de bienes raíces, ya sea corredor o vendedor de bienes raíces, para que los oriente. Primer paso, obtenga una precualificación para que usted sepa, basado en su condición financiera, hasta cuánto puede llegar. Y en función de eso, buscarse. Porque ahora mismo hay gente, yo estoy atacando personas que por alguna razón han tenido un evento mayor de cambio en sus vidas y por la necesidad que sea tengan que vender, ya personas mayores que mueren, las familias, las herencias, sucesiones, o personas que por alguna razón la condición económica ya no les impide, ¿verdad?, poder afrontar los pagos mensuales en las hipotecas. Pues eso son los clientes que eventualmente van a necesitar vender. Y los hay, de igual forma, los inventarios de las reposeídas en los bancos siempre son una buena opción. O también, por ejemplo, el gobierno federal tiene una plataforma donde mercadea propiedades reposeídas que pueden ser también una buena opción para las personas que estén buscando en ese mercado.
Y también donde uno ve y lee muchas quejas es que se han desaparecido los alquileres. No sé si ustedes tienen data o algún tipo de impresión de cuán fácil o cuán difícil ahora mismo es conseguir un alquiler en Puerto Rico.
Aquí le es que todo lo que sale, yo siempre he dicho, si la propiedad, ya sea alquiler o venta, está bien priceada, o sea, se establece el precio correcto que demanda el mercado, no va a durar mucho.
Se van a la
eso va a ser en cualquier tipo de mercado. Si es un seller's market, buyer's market, un mercado balanceado de bienes raíces, las estadísticas siempre se cumplen, siempre.
Tenemos la voz encima, así que cuando volvamos de la pausa quiero hablar un poquito de, como les dije, de commercial real estate y también que nos cuenten de zonas, áreas particulares donde ustedes están viendo oportunidades, posibilidades, aumentos, disminuciones, cosas que no han sido descubiertas. Obviamente, pues todo el mundo se enfoca en Río San Juan, se enfoca en el área turística, hablamos de Dorado, hablamos de Rincón, pero Puerto Rico es mucho más que eso. Y hay muchas propiedades allá afuera que pudieran estar del interés de nuestro radio escucha. Así que nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos, seguimos hablando de bienes raíces con el corillo de Urbital aquí en Que es la Que. Regresamos hoy en esta edición especial de Que es la Que Hay, conversando sobre bienes raíces con Giancarlo González y Fernando Rodríguez de Urbital, la aplicación de bienes raíces y el podcast también de bienes raíces. Hablamos un poquito en el primer segmento, nos pusimos al día del estado del mercado, las tasas de interés, qué se está moviendo, qué no se está moviendo. Hablemos ahora de bienes raíces comerciales. Obviamente, lo que es el trabajo, las oficinas, pues está pasando por una transformación actual desde la pandemia. Yo me uso de ejemplo, mi empresa siempre tuvo oficinas, nosotros nos fundamos en el 2011 y hemos tenido varias oficinas y la entregamos en el tercer mes de la pandemia. Estábamos en la avenida Roosevelt, una oficina muy cómoda, muy chula, estábamos bien contentos allí, pero esencialmente pues estábamos todos dentro de la casa y desde ese momento estamos remotos. Ahora mismo, y de hecho antes de venir para acá, vengo de ver una oficina, estamos buscando oficina y probablemente el plan es para octubre, regresar a la oficina, no todos los días, pero ya el aumento del volumen, tenemos demasiado trabajo, como que se nos están yendo cosas por los lados, creo que hay importancia de tenernos, quiero montar un estudio de podcast, o sea que ya como que vale la pena chequear, los precios están buenos, por lo menos lo que yo he visto para las necesidades de mi empresa. Pero ¿qué les cuentan? Giancarlo me estaba leyendo ahí unos números.
Una pregunta que te hago, el pietaje que estás buscando, ¿sigue siendo menos de lo que tenías antes?
No, va a ser un poquito más.
Más o menos. Pero es porque estás buscando.
Pero es porque estás pensando hacer un estudio podcast.
No, es que la oportunidad que tengo es buena. También es un tema familiar, porque es una oficina que era el dueño familiar, entonces la tía vacía, como que se mezclaron el hambre en Río Piedras, un sitio nítido, cerca del tren urbano, con parking. Un edificio que ha...
Muy bien, cuando abras allí, voy a contigo a almorzar a Selena's.
Vamos a Selena's, comernos la pizza a 4 pesos, cuenta
sí,
con eso.
Sí,
vamos
para allá.
De hecho, voy a almorzar en el hipopótamo, de ahí vengo. Vine directo de allá para acá a grabar con ustedes. Así que,
mira, la necesidad grande que nosotros vimos, obviamente como parte del trabajo que tenemos con Piloto 151 y los espacios de coworking, las empresas que antes tenían una plantilla de 20.000 pies cuadrados, ahora tienen 10. Los que tenían 10.000, ahora tienen 5. Los que tenían 5, tienen 2.500. Y se fueron reduciendo y los edificios comerciales grandes que no tenían algún tipo de coworking se han visto tener lo que hacer, porque es la norma tener por lo menos algo de cotrabajo en el edificio estructural o de oficina que tengas.
Okay.
Eso fue una tendencia que nosotros vimos.
Sí, y lo que yo he visto hasta hoy, de que cambie, pues son otros 20 pesos, es que empresa privada está alternando. Uh-huh. Y los empleados están siguiendo dos o tres veces en semana, uh-huh, pero todavía mantienen el trabajo remoto. Uh-huh. Y yo creo que eso es una tendencia que se va a quedar.
Sí, yo tengo un cliente que es uno de los bufetes más grandes del país. Lo fui a ver los otros días y todavía ellos tienen su misma oficina, pero los abogados están a dos días remoto. O sea que obviamente no creo que ellos vayan, no sé si van a reducir, pero pudieran hacerlo, ¿verdad? O sea que es interesante.
Ahora, de lo que tú estás mencionando, y Fernando, que es banquero, conoce más de esto que nosotros.
Fui banquero retirado.
Eres un banquero,
banquero
feliz,
retirado.
Banquero feliz.
Exacto. Feliz. Ajá, ajá. Pero se habla de los préstamos comerciales y
sí, porque ellos tienden a vencer cada 5 años.
Okay.
Los términos tradicionales y pudo haber cambiado, pero no, realmente no. Tienen vencimiento de cada 5 años.
O sea, si yo me meto en el negocio del real estate comercial, yo voy a ir a un banco
comercial
y me va a dar un préstamo a 5 años.
Exacto, no. Es un préstamo a $100,000. Lo hiciste en 2023 con vencimiento a 2028 y una tabla de amortización a 20 años.
Ya.
Y entonces, al vencimiento al quinto año, renegociar
los términos
y condiciones. A lo mejor puedes liberar una colateral, uh-huh, o el banco te pida más porque, uh-huh, mantienen que mandar a tasar y a, uh-huh, lo mejor estás underwater, no sabemos. Uh-huh. Uh-huh. La tasa de el prime, por ejemplo, ahora está al 8.25. En el 2018, uh-huh, cuando yo estuve en la banca, estaba el 3.25, si, wow, no recuerdo. O sea, uh-huh, son 500 basis points, uh-huh, son 5%. Uh-huh. Y eso erosiona si no estás saludable económicamente, pues ciertamente lacera tu cash flow. Uh-huh. Y porque tienes que dedicar más dinero de tu operación a servir la deuda, uh-huh, que se va a vencer. Y ese es el pero hay que ver.
Claro, porque yo puedo entender el modelo de negocio sencillo. Yo cojo ese préstamo a 5 años y estoy tranquilo porque yo voy a tener mi edificio alquilado, voy a tener a 95% de lleno el edificio, y con las rentas de todos los meses, pues yo me siento de nuevo y renegocio a los 5 años y tiro y así, es más, pido más y construyo un segundo edificio.
Exacto, pero hay que ver cuán holgado estaba al momento, claro, en que se otorgó ese préstamo.
Porque ahí que está el problema. Porque si yo cogí ese préstamo en 2019, antes de la pandemia, exacto, y ahora tengo mi edificio 50% vacío, exacto, cuando ese préstamo vence en el 2024, pues voy a tener un lío serio.
Exactamente.
Lo que estima Fitch es que 35% de todas esas hipotecas, que es como 5.8 billones,
billones con B,
que están coming due entre abril y diciembre de este año, no van a poder ser refinanciadas.
Wow.
Bueno, eso, pero hay que hacer el ejercicio para el mercado de Puerto Rico.
Claro, son Estados Unidos, obviamente.
Sí, pero como quiera. Hay que extrapolarlo y pues hay que ver si se comporta de la misma forma.
Digo, si tomamos nuestro microcosmo y nuestra milla de oro, pues yo en la milla de oro, que estamos aquí, desde Radio Isla está aquí en la milla de oro, están construyendo 2 edificios nuevos. Digo, lo está construyendo como el mismo dueño, el mismo banco que lo está construyendo, pero están construyendo 2 edificios nuevos. Y uno es como multiuso, porque uno viene
un hotel,
con supermercados, hoteles, con cines, sí, no sé.
Están haciendo también un tremendo trabajo de transformar aceras, movilidad, uh-huh, hacerlo más caminable, uh-huh, ponerle más transporte colectivo. Ese proyecto va bien.
Y en general, la tendencia del trabajo. ¿Ustedes creen que esto ya cambió para siempre, punto? O sea, no vamos a tener el real estate comercial como era antes.
Yo creo que por ahora no. Porque, de hecho, hay muchas personas emprendiendo, y eso, uh-huh, lo estuvimos hablando con un tasador hace como una o dos semanas, que los espacios que están predominando son de los pequeños empresarios, entre 1.500, 2.500, 3.000 pies cuadrados, uh-huh, para servir las necesidades de esas personas bien particulares, y es en área metropolitana, uh-huh, y ya sean salones de belleza, spa, oficinas médicas, ese es el tipo de giro que se está moviendo mucho. Uh-huh. Hay que ver cómo se desarrollan los centros comerciales, uh-huh, que son un poco más grandes, los tenants, cómo hacen frente al que la pandemia ciertamente cambió y modificó los patrones de consumo. Uh-huh. El internet y las compras por online se quedaron para,
vinieron, sí, eso no va a cambiar.
No va a cambiar.
Eso no echa para atrás.
Es interesante. Ahora yo te diría que estamos como en un punto de inflexión.
Uh-huh. Giancarlo.
Honestamente, pienso que el mejor uso que va a tener el commercial real estate va a estar atado a que haya uso mixto, que tú tengas la residencia y el comercio uno encima del otro. Uh-huh. Y eso crea entonces que las personas donde conviven pues consumen en esos espacios que hay, no estar montándote en el carro, tener que ir a algún lugar, ¿verdad? Lo hace más conveniente, te da la oportunidad de tener las oficinas de trabajo, las cosas en tu mismo entorno, y quizás lo hace un poco más atractivo. Uh-huh. que estar alquilando
en
office parks.
Uh-huh. Exacto. Son inconvenientes. Eso es lo que yo le estaba diciendo a Giancarlo, que tenemos la oportunidad histórica de oro para poder replantearnos cómo queremos vivir como...
Pero Puerto Rico no está diseñado así, lamentablemente. Exacto. Tenemos ese problema.
Claro. Claro. Y traiste el tema de los coworkings. Tú estás, a través de tu señora esposa, involucrado en lo que es Piloto 151, que ya tienen como, ¿cuántas localidades? Más de cinco.
Cuatro
localidades. Tienen una Torrey, tienen la original de Piloto San Juan y tienen dos en Santurce.
Y una en Miramar.
Ah, una en Miramar y una en Santurce. Bueno, ¿cuánto Miramar lo cuento Santurce? Por eso que te dije dos. Y además de Piloto fue el primero en Puerto Rico, pero ya tienen que haber más de 15 o 20 coworkings, por lo menos en San Juan.
Sí, han abierto un montón. Hace poco abrió uno nuevo, de hecho, por Coupey, por Mate Salvatore. Hay uno que está por la San Jorge. Sí, siguen abriendo. Y el más reciente de Piloto,
que
está en Miramar.
¿Sigue sold out? O sea,
sí, claro, pero se están reajustando el tipo de oficina.
Yeah.
El de Santurce, donde está el edificio de Vianda,
uh-huh,
se llama Santurce Suites. Uh-huh. Eran unas oficinas un poquito más grandes para tú tener 4, 5, 6 empleados, okay, en conference. El de Parada 18, frente a los cines del metro... Tienen muchas oficinas para una o dos personas.
Yeah.
Y también está sold out. Pero entonces nos dimos cuenta, en el de Miramar también hay oficinas más pequeñas. Sin embargo, en el de Miramar también está AWS como, uh-huh, como sede.
Yeah.
Pero nos hemos dado cuenta que la demanda está, ahora hay demanda para oficinas más pequeñas.
Yeah.
Empresarios más pequeños. Obviamente ahora uno está hecho un jack of all trades. Las, claro, empresas pequeñas están... resurgiendo. Uh-huh. Tienes herramientas como ChatGPT que te
Orbital es una empresa pequeña.
Orbital es una empresa pequeña. So, Orbital soy yo con bueno, con no lo... soy yo solo, somos 12, pero bien segregado. Exacto. Nadie full time, cada uno, exacto, contribuyendo, diferentes acuerdos.
Sí. Interesante. Obviamente, en Puerto Rico pues no creo que, no va a pasar como en Manhattan, porque el pie cuadrado comercial no se compara. Exacto. Pero si hay una crisis a nivel de Estados Unidos de real estate comercial, pues quién sabe si eso se riega a Puerto Rico, ¿no?
Siempre es una posibilidad, pero yo te diría que el gran porciento en ese momento cuando se hizo ese underwriting debió haber estado bastante saludable.
Sí.
Y como aprendimos de lo que nos pasó en el 2010 con los tres bancos fallidos en, uh-huh, aquel entonces, uh-huh, las políticas de crédito en ese momento eran más conservadoras.
Claro. Estuviste en las trincheras allí, ¿no?
Sí, no.
Estuve en las trincheras.
No, yo trabajaba en la Milla de Oro el día que cerró Western Bank. Fue un día interesante. Bueno, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos le pregunto a Giancarlo y a Fernando que me cuenten dónde se está viendo la mayor acción en las bienes raíces en Puerto Rico. ¿Qué zonas son las zonas que todo el mundo quiere vivir y dónde hay oportunidades que quizás no se están viendo? Todo eso cuando regresemos en Que es la que hay. Regresamos y seguimos hoy en edición especial de Qué es la que hay, conversando sobre bienes raíces con el corillo del podcast Urbital. Está conmigo Giancarlo González y Fernando Rodríguez. Ya hablamos del estado general de las bienes raíces en Puerto Rico, de las bienes raíces comerciales. Hablemos ahora de los mercados particulares, dónde se está viendo la acción. ¿Dónde quiere vivir todo el mundo en Puerto Rico, Fernando?
Bueno, siempre mercado bueno, Bayamón, Carolina. Son los mercados.
No, están en la final del BCN. A lo mejor, cuando salga este episodio, a lo mejor ya se acabó. No sé, pero lo estamos grabando.
Aquí mucha gente quiere vivir en condado.
Sí, aquí todo el mundo quiere vivir en condado.
Todo el mundo quiere vivir en condado, en los edificios en el Bristol, en los edificios más caros de condado, es que quiere vivir todo el mundo.
Sí, claro, seguro.
Bueno, lo que pasa, acuérdate que el mercado que yo atiendo, de 200 hacia abajo.
Hay que aterrizar a todo el mundo, no todo el mundo está...
Bueno, ciertamente. Claro. Vayamos Carolina y San Juan, en área Luquillo también, se sí. está, se mueve, es un área de oportunidad, Fajardo okay. y Ceiba también.
¿Y esos tres son más de Vacation Homes o estás viendo un poquito todo?
Vacation Homes, o propiedad de inversión, ajá. y mucho veterano que se está retirando, ya. puertorriqueño, que ha vivido toda su vida en Estados Unidos, y se quiere retirar aquí
en la playa.
Si tú me montas a mí una buena escuela, me mudo con mi familia a Luquillo.
Mañana.
Y viviría desde allá, sí. lo juro. Sí. Pero
es que es otro ambiente, otro país. Uh-huh. Y se mueve bien, siempre.
¿Y qué te dicen tus números de Orbital?
Mira, de lo que yo estoy viendo, en Orbital lo que se ve es muchas personas queriendo ver dónde están parados con sí. un inmueble, mucha gente de afuera uh-huh. que tienen familiares en Puerto Rico que están pues pensando qué van a hacer con una propiedad que dejaron, que tienen alquilado, que está abandonado, que va por una herencia y puede estar en la isla o en área metro, pero simplemente tienen que saber qué hacer con ella. Uh-huh.
También yo atendí la semana pasada una señora mayor que vive en Humacao, una casa de 4,000 pies cuadrados, y me dice, envíame el CMA, el análisis comparativo del mercado, uh-huh. Para que vengas y te sientes con mi esposo, y si nos das un buen número, la ponemos a la venta. Lo que pasa es que él no quiere salir de la casa, porque los nietos tienen piscina, uh-huh. y los nietos van
a usar la piscina.
A usar la piscina, y los entretiene, y,
claro.
y todo eso. Que hay que atender un tema, hay gente buscando, como dijo Giancarlo, para ver y confirmar dónde están parados, para ver si les hace sentido vender y comprar algo un poco más sencillo.
Pero la gente joven, el que no tiene hijos, el que quizás está entre los 25 y 35, que quiere vivir la vida más urbana, uh-huh. las experiencias de salir en bicicleta, comer, la gastronomía, disfrutarse la vida social. Uh-huh. Si acaso tienen algo, tienen un perro, un gato, pero no es que tienen uh-huh. responsabilidades, no tienen codependientes.
Yo recuerdo esa vida.
Exacto. Acaba de terminar, la tuya acaba de terminar hace
dos meses.
Sí, dos meses.
La recuerdo.
Exacto.
La recuerdo.
Abonados del BSN, sí, sí, que iban a todos los juegos.
A todos los juegos, exacto. Ahora regalas aquí ya.
Esas personas, muy bien, pudiesen estar viviendo por toda la zona de Santurce, uh-huh. que está llena de edificios abandonados, uh-huh. pero impactar una zona y reconstruir allí es mucho más costoso que tumbar un pastizal uh-huh. por Gurabo y uh-huh. edificar allí algún tipo de walk-up complex. Claro. Pero la gente no quiere eso, quiere claro. estar en la zona más urbana. Así que la oportunidad que yo veo definitivamente es llevar a cabo proyectos de revitalización urbana en los cascos, y de hecho no tiene que ser el casco de Santurce, de Río Piedras únicamente, uh-huh. tú puedes estar hablando de cascos en cualquier pueblo uh-huh. que con buena fibra óptica y buena transportación de repente puedes hacer algo caminable en un pueblito que uh-huh. pues si quieres ir al área metro te toma media hora, pero puedes hacer mucha vida en ese lugar.
Claro, claro, y obviamente lo que pasa es que ahí eso es mucho más complejo que simplemente poner un rótulo y montar un edificio. Sí, eso es cambios de política pública.
Eliminar la rotonda es hacer otro.
No, cuando me elimines la rotonda,
Luis,
chico.
Ese episodio tuyo de las rotondas a mí me. Yo eso tenemos que hablarlo.
¿No te gustan las rotondas?
Lo que pasa es que la rotonda. Esa, rotonda, esa rotonda que hicieron en Florida, que ajá. el gobernador anunció, ajá. está diseñada para atravesar a velocidad máxima en un área donde había antes un casquito urbano y una gente que tienen que cruzar la calle para ir de una casa a la otra o de la heladería al laundromat, pero el walkability de la zona se afecta por tener una rotonda que permite que vehículos pasen a mayor velocidad. No lo hace caminable la rotonda. O sea, que estar haciendo rotondas, estás diseñando para el vehículo, no para el individuo que camina por la zona.
Ok.
Pues destruyamos todas las rotondas, vamos a llevar...
Es que no todas las rotondas están en los cascos urbanos.
Pero fíjate, si piensas en Guaynabo, están casi todas en el casco urbano. O sea, por lo menos, más o menos, la zona urbana.
Hay sí. algunas que se deberían de reconsiderar. ¿Cuán accesible es para ti de Regency Park caminar a WKQ y al pueblito de Guaynabo.
Es súper accesible, debería, sí.
Sí.
¿Súper accesible?
Sí, súper accesible. Falta una acera.
Falta una acera.
Más o menos, falta una acerita mejor. Más
¿tú vas con el coche con tu nena cuando sales
no,
de la derecha?
No, con el coche no voy, con el coche
ah,
no.
Ve, o sea, no, hay unas, no hay unos conceptos de walkability que yo creo que se deben de considerar, que muchas veces yo veo más presente.
Bueno, donde tú grabas el podcast, que es ahí al lado de mi casa, caminando me tomaría menos de 6 minutos. Y yo caminando solo lo puedo hacer, pero con un coche no lo hago.
Con un coche no lo puedes hacer, no hay mucho árbol, quizás no hay,
no
hay
árbol, no.
Si quieres ir en la bicicleta, no tienes el no hay no, un bike
no hay,
lane.
No hay un bike lane, no.
Esas son las cosas que debemos de estar repensando. Uh-huh. Y eso haría que la vida urbana se fomente más. Por algo están todos los cascos urbanos destruidos aquí.
Uh-huh. Sí, es un punto interesante, ¿no? Y obviamente también, los otros días hablaba con Armando Barlet, de aquí en Radio Isla, que el efecto que tuvo Plaza Las Américas sobre Santulce, por ejemplo, pues el mismo efecto que tú ves en otros pueblos, en Aguadilla, la calle Progreso, que era la calle principal de comercial, pues tú puedes, hay una correlación exacta entre el declive de la Aguadilla Mall, que está en la entrada del pueblo, en la número 2, y el descenso de la calle Progreso, que hoy, esencialmente, allí, yo te diría que se está en el área alrededor del tribunal, está la inmensa mayoría de las viviendas y los negocios vacíos, y vacíos de décadas, ¿no? Okay. Y pues un poco, un problema del huevo y la gallina también, porque ¿qué hacemos primero? ¿Hacemos el lane de bicicleta para que lleguen o montamos los negocios para que lleguen? Entonces, si los montamos, me acusan de gentrificar porque estoy vendiendo la pizza a 4 pesos. No sé, está como complicado.
Sí, y Armando trajo otro tema importante, que es otra demográfica, es la de, y somos menos en esta, pero tú te sumaste ahora, los que somos padres. Uh-huh. Padres jóvenes que nuestra
jovencitos, bebés como nosotros.
No, sí, somos, empezando a vivir. Somos jóvenes para muchos que las prioridades cambian. Armando hablaba sobre tener más bibliotecas. Uh-huh. Me recuerdo cuando estaba tanteando la idea de correr para alcalde. Uh-huh. Y yo con mis nenas, cuando busco actividades para hacer, me tiro a veces a librerías, la educativa, por ejemplo, que está por la Muñoz Rivera. Uh-huh. Y digo, contra Armando, esa visión que tú tenías de establecer biblioteca, a la verdad que así me hacía a mí querer vivir en la zona urbana donde esté ese tipo de actividad, eso es lo que yo quiero.
Sí, al final del día se trata, ¿no?, de no hay una sola solución, y por eso es que también esos problemas son difíciles, es la mezcla de los factores y de qué se puede hacer.
Pero es que yo entiendo que tiene que haber la disponibilidad de todas las partes envueltas, o que puedan tomar las decisiones de que en efecto se hagan las cosas.
Complicado.com. Si fuera tan fácil, ya alguien lo hubiera hecho.
Exacto.
Y entonces, para colmo, no sé si has visto que allá está truqueo con los estorbos públicos, y o sea, que ni siquiera cuando se trata de hacer las cosas bien.
Exactamente.
De hecho, tenemos un episodio con Jay Fonseca donde hablamos sobre los estorbos públicos, y que se habla de ventas que se hicieron que los dueños ni se enteran.
Correcto, y que a veces, y que termina comprando el mismo.
Y la propiedad estaba con la luz y el agua y el clima al día.
Exacto.
¿Qué pasó aquí?
Correcto. Y el al lado, pues, hay una propiedad que está con el pasto hasta el techo, que no ha visto pintura desde los 70, y ese no lo declaran estorbo público.
Exacto.
Claro, porque ese es más difícil también venderlo después.
Y hay que invertir dinero para reacondicionarla y pues... No hay...
¡Ay, qué complicado nuestro paisito! Bueno, hasta aquí esta edición. Giancarlo González, ¿dónde podemos seguirte y conocer más de Urbital?
Urbital App en Twitter. Pueden bajar el app. Simplemente escriban Urbital en Google y encuentran la página urbital.io. A mí me pueden seguir por Gian Gons en Twitter, aunque ese es mi alter ego.
Ese no eres tú. Ok, está bien. Fernando, ¿te podemos seguir a algún lado o dónde te llamamos?
787-909-7176.
Pues ya lo saben. Fernando Rodríguez, si está buscando una casita de 0 a 200...
Dilo otra vez.
787-909-7176.
Y a mí, pues, ya ustedes me escuchan aquí todos los días, saben, el Herrero en todos lados. Gracias, Giancarlo, gracias, Fernando. Y
¿el Herrero o el Herrero?
L de Luis, chicos. Tú sabes, si tú me sigues en Twitter hace como 20 años, por favor. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecidos de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320.